Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar del proyecto del cual ya les avanzáramos algo la pasada semana, que tiene que ver con un importante colector que se va a construir en Salobreña. Concretamente va a comenzar en la zona del polígono industrial hasta llegar a la desembocadura en el mar, y que va a permitir acabar con esas inundaciones que se producen cuando llueve torrencialmente en la zona de la entrada de Salobreña. También hablaremos de turismo con la recepción por parte de Salobreña de la Q de calidad para la playa de la Charca. Más cuestiones vinculadas a las ya próximas fiestas de San Juan. Por una parte, se acondiciona el recinto ferial para recibir esta festividad. Por otro, les vamos a dar a conocer la programación prevista durante esos días. Además, les contaremos sobre otras actuaciones que tienen que ver con la poda de arbolado, también el corte en algunos casos en que se trata de ejemplares que no están en buen estado y tienen riesgo de caída. También hablaremos de, en este caso, una exigencia política por parte de Convergencia Andaluza en materia sanitaria. Temas vinculados al puerto de Motril, con una jornada formativa relacionada con la OPE. Nos iremos también hasta Cantarriján, donde ha comenzado ya a funcionar el nuevo servicio de lanzadera. También el Festival Aéreo de Motril será tema hoy en nuestro informativo. Vamos a hablar además de asuntos del ámbito deportivo que atañen a Salobreña. Pero mejor, si lo más destacado de este informativo lo resumimos en los siguientes titulares. El ayuntamiento celebra la ayuda del gobierno que será la solución definitiva a las inundaciones en la entrada de Salobreña. La villa recibe la Q de calidad para la playa de la Charca en un acto celebrado en Marbella. El ayuntamiento acondiciona el recinto ferial de cara a las fiestas de San Juan y la temporada de festivales. A partir del lunes se retirarán una treintena de pinos con riesgo de caída en varias zonas rurales de la villa. Convergencia Andaluza exige a la Junta habilitar un consultorio médico en el casco antiguo para atender a los mayores. La Junta de Andalucía inicia la temporada 2026 del servicio de lanzadera a Cantarriján para proteger el paraje natural acantilados de Maro Cerro Gordo. La OPE 2026 arranca en el puerto de Motril con una jornada formativa para coordinar el operativo. Salobreña vivirá sus fiestas de San Juan del 19 al 24 de junio con actividades para todos los públicos. Y Motril celebra este domingo la vigésima edición de su Festival Aéreo Internacional con la previsión de superar los 200.000 asistentes.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Los problemas de inundaciones que sufre Salobreña cuando llueve torrencialmente se verán solucionados próximamente gracias a la inversión de más de 5 millones de euros que llegará desde el gobierno central en el marco de las ayudas para reparación y prevención de daños ocasionados por las borrascas de principios de año. Se pondrá así solución a una demanda histórica para el municipio que veía cómo el entorno de la Pontanilla y la entrada principal al núcleo urbano se convertía en una verdadera piscina con cada lluvia intensa. Según ha explicado esta mañana el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, esta situación no responde a los colectores de pluviales, que dice funcionan de forma adecuada, sino la afluencia de las ramblas y balates situados por encima del polígono industrial. Por tanto, con esta inversión prevista de 5.417.623 euros para el colector de drenaje superficial y pluviales del núcleo de Salobreña, se podrán canalizar esas aguas de lluvia hacia afuera del casco urbano hasta desembocar en la playa. La ejecución de estas obras formaba parte ya del acuerdo para la entrada de Salobreña al ciclo integral del agua hace ya más de 30 años. En 2019 se barajaron tres alternativas para su solución, valorándose tanto el precio como la que resultaba menos invasiva. El proyecto se llevó a cabo, aunque será necesario actualizarlo en lo que a precios se refiere. Según establece el proyecto, el agua que llega al entorno del polígono industrial a través de estos cauces será desviada mediante unas canalizaciones, parte de las cuales irán soterradas y otras al aire libre, de entre 1 y 3 metros de diámetro o anchura según la zona. El colector discurrirá entre el polígono y la carretera nacional 340 hasta llegar al margen del río para desembocar luego en la playa. Es el alcalde Javier Ortega.
Gracias a esta subvención que se consigue por parte del Ministerio y que venimos tanto tiempo trabajándola que prácticamente ni nos lo creíamos cuando vimos que la conseguíamos, vamos a poder sacar toda la agua de los barrancos fuera de nuestro municipio. Bueno, fuera de nuestro municipio, fuera de nuestro núcleo urbano. Esta obra consiste en hacer un gran colector que en parte va a cielo abierto, en parte va entubado, llevarlo por un lado bordeando la zona del polígono industrial hasta llevarlo al lateral del margen derecho del río, donde ya llegaríamos a la playa, la desembocadura normal de todos estos colectores.
El plazo de ejecución de la obra es de 18 meses y según el primer edil se está tratando de agilizar al máximo posible para iniciar cuanto antes la tramitación, que incluye redacción de pliegos, prescripciones técnicas particulares o licitación del proyecto. Por su parte, el arquitecto municipal Francisco Morejón ha explicado los motivos de las habituales inundaciones que tienen que ver con una serie de factores que convergen para que el agua se concentre en la entrada del pueblo y no pueda discurrir de forma natural. Es Francisco Morejón.
Es una zona con mucha pendiente y con mucha escorrentía de terrenos que recogen agua y que al final vienen en una parte importante, vienen a desaguar a través de barrancos a esta zona. Con lo cual tenemos la propia red de la Vega, de los desagües naturales, de las acequias y de los riegos de la Vega, más los que se recogen de los barrancos que van desaguando por todas las laderas que vienen a confluir al mismo punto. Y además nos encontramos con otra circunstancia un tanto atípica, que hay una barrera física, que es la carretera nacional 340, que discurre elevada sobre la rasante natural del terreno, con un par de puntos donde se atraviesan, con lo cual las aguas no discurrirían en toda la planicie, sino que se concentran.
A ello se suman episodios de lluvias cada vez más frecuentes, como los que tuvieron lugar a principios de este año, con un tren de borrascas que descargó grandes cantidades de agua en un corto espacio de tiempo. No hay red de pluviales que pueda soportar los caudales que vienen en esas circunstancias, dice Morejón. En definitiva, se trata de una inversión muy esperada en Salobreña, que llega a través de estas ayudas de emergencia por las borrascas dentro de una cuantía global para el municipio que asciende a 6,1 millones de euros. La playa de la Charca de Salobreña ha vuelto a ver reconocida su calidad turística con la renovación de la Q de calidad, un distintivo que acredita el cumplimiento de exigentes estándares relacionados con la calidad de los servicios, la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad, la seguridad, la limpieza y la gestión de los equipamientos públicos. El acto de entrega se celebró en las instalaciones de Andalucía Lab, en Marbella, siendo la primera vez que esta ceremonia tiene lugar en nuestra comunidad autónoma. La cita estuvo presidida por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. En representación del Ayuntamiento de Salobreña, asistieron la teniente de alcalde de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, y el concejal delegado de Playas, Luis Cano Martínez. Durante su valoración, Rodríguez Callejón ha querido trasladar su felicitación a vecinos y empresarios de la localidad, destacando que la obtención y renovación de este tipo de reconocimientos es fruto del esfuerzo colectivo. La responsable municipal ha subrayado que la imagen turística de Salobreña depende del compromiso diario de toda la ciudadanía para cuidar y proteger y poner en valor el municipio, contribuyendo a proyectarlo tanto a nivel nacional como internacional. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Felicitar, por tanto, a todos los vecinos y vecinas y a todos los empresarios y empresarias de Salobreña, porque sin ellos no sería posible pues seguir revalidando todos estos reconocimientos y distintivos, ¿no? Es decir, el turismo, la playa, lo que es Salobreña, nuestra villa, pues depende del cariño y el esfuerzo que todo y cada uno de nosotros ponemos pues para seguir cuidándola, protegerla y, por lo tanto, hacerla visible no solamente a nivel nacional, sino internacional.
Por su parte, el concejal de Playas, Luis Cano Martínez, aprovechó la ocasión para detallar algunas de las actuaciones que el ayuntamiento está desarrollando de cara al inicio de la temporada estival. Entre ellas ha destacado la renovación de las pasarelas de acceso a la Playa de la Guardia, una actuación que ya ha sido adjudicada a la empresa Arlo y que permitirá la instalación de 80 nuevas unidades, sustituyendo en los próximos días las antiguas estructuras de madera. Asimismo, el edil explica que se está procediendo al desmontaje y reubicación de una de las pérgolas situadas en la zona litoral, frente al Peñón, que ha sufrido la agresividad del temporal con el objetivo de colocarla en un emplazamiento más seguro frente a temporales futuros. Luis Cano.
Poner las pasarelas en condiciones, que ya hemos hecho el contrato de la empresa Arlo, que se va a dedicar a poner todas en poco tiempo. Se van a poner las 80 nuevas que hay en la Guardia para retirar ya todas las maderas que tenemos por allí. La pérgola que había también movida se está desmontando para montarla otra vez en condiciones un poco más para arriba para que el man o los temporales no se la lleven. Estamos ya con el refuerzo de verano de limpieza. Estarán todos los 13 o operarios están disponibles.
En materia de mantenimiento, Cano informa de la incorporación del refuerzo especial de verano para la limpieza de las playas, con un equipo de 13 operarios que ya se encuentra trabajando para garantizar el buen estado del litoral durante los meses de mayor afluencia. Respecto a los aseos públicos, señala que continúan las labores de reparación de los módulos autolimpiables afectados por los temporales y las incidencias registradas en sus sistemas electrónicos y sensores. Mientras se estudian alternativas para su renovación, los módulos tradicionales de madera han sido acondicionados, pintados y puestos nuevamente en funcionamiento, encontrándose ya operativos desde hace varias semanas. No solamente Salobreña, por parte de la Costa Tropical, ha estado presente en este acto porque Almuñécar y La Herradura recibieron ayer en Marbella las banderas Q de calidad y S de sostenibilidad turística, que distinguen a las playas de La Herradura, Marina del Este, Los Berengueles, San Cristóbal, Puerta del Mar y Velilla por su excelencia en la gestión y los servicios. El alcalde Juan José Ruiz Joya estuvo acompañado por las ediles de Turismo y Playas, Beatriz González y Lucía González, respectivamente. Todos ellos recogieron estos distintivos otorgados por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad. El Ayuntamiento de Almuñécar destaca que estos reconocimientos son fruto del trabajo desarrollado durante todo el año para mejorar las playas y reforzar servicios como el socorrismo, la accesibilidad y la atención a los usuarios. Entre las actuaciones más recientes figuran la ampliación del servicio de vigilancia durante la temporada estival, la instalación de una nueva pasarela accesible en San Cristóbal y la creación de unas nuevas zonas adaptadas para personas con movilidad reducida.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El área de obras y mantenimiento del Ayuntamiento de Salobreña está cometiendo en estos días una actuación de adecuación y mejora en el recinto ferial con el objetivo de que el espacio esté en óptimas condiciones para la celebración de las próximas fiestas de San Juan y para acoger los eventos musicales previstos durante los próximos meses en la localidad. Los trabajos se centran en el rasanteo y compactación del terreno, una intervención que permitirá disponer de una superficie más uniforme, segura y adecuada para el desarrollo de las distintas actividades festivas, así como las perforaciones y fijado del posteado para la conexión eléctrica de las atracciones de feria. Para ello se está empleando diversa maquinaria pesada, entre la que se encuentran bulldozers, tractores, retroexcavadoras y compactadoras que trabajan de forma coordinada para mejorar el estado general del recinto. El concejal de Obras y Urbanismo, Juan Gutiérrez, ha explicado que esta actuación responde a la necesidad de preparar una de las principales infraestructuras del municipio para afrontar con garantías una intensa programación de eventos durante la temporada estival. Según ha señalado, el objetivo es ofrecer un espacio funcional y en las mejores condiciones posibles, tanto para los vecinos como para los miles de visitantes que acudirán a las diferentes celebraciones. Las actuaciones no se limitan únicamente al recinto ferial. El Ayuntamiento está trabajando también en la adecuación de los espacios anexos con vistas a los festivales que comenzarán a celebrarse en las próximas semanas en Salobreña, entre ellos el Infierno Festival y Tropicalia. En este sentido, Juan Gutiérrez ha destacado que este año se ha previsto una ampliación de las infraestructuras destinadas a estos eventos, especialmente en lo relativo a zonas de aparcamiento y áreas logísticas, con el fin de facilitar la organización y mejorar la experiencia tanto de los asistentes como de las empresas y equipos que participan en el montaje y desarrollo de los festivales. El concejal ha subrayado que estas actuaciones forman parte de la planificación municipal para garantizar que Salobreña disponga de espacios adecuados para la celebración de eventos multitudinarios, reforzando así su atractivo como destino turístico y cultural durante los meses de verano. El Ayuntamiento de Salobreña ha informado además del inicio de una actuación preventiva destinada a garantizar la seguridad en varias zonas del municipio mediante la retirada y poda de ejemplares de pino que presentan riesgo de caída. Los trabajos comenzarán el próximo lunes 22 de junio y serán ejecutados por la empresa Trasisa, concesionaria de la Junta de Andalucía. La intervención se desarrollará en la Rambla de Molvízar, la Cota 100 y el Monte de los Almendros, donde se han localizado alrededor de una treintena de pinos que requieren actuaciones para evitar posibles incidentes. Con carácter previo al inicio de los trabajos, responsables de la empresa y técnicos municipales han mantenido una reunión de coordinación con el área de mantenimiento para concretar las ubicaciones de los ejemplares afectados y planificar las labores previstas. El edil de mantenimiento, Juan Gutiérrez, ha explicado que la situación de estos árboles hace necesaria una intervención inmediata por motivos de seguridad. Según ha detallado, en algunos casos será preciso retirar completamente los ejemplares, mientras que en otros bastará con realizar labores de poda para eliminar ramas con riesgo de desprendimiento. Es Juan Gutiérrez.
Como nosotros somos conocedores de los caminos que hay por aquí y esos temas, para que los asesoráramos, hemos estado reunidos con ellos y ya pues le hemos solucionado algunos temas logísticos, como para copiar material de bros. Y van a estar como mucho 3 semanas. Van a cortar 30 pinos, no van a cortar más. Algunos serán solamente las ramas, cuando vean ellos que se les quita el riesgo de que vayan a caer al camino o a las fincas colindantes, y otros pues tendrán que sacarlos de raíz por la cepa. Deja solamente el tocón.
La actuación se prolongará durante aproximadamente 3 semanas y afectará de forma puntual al tránsito en las zonas donde se desarrollen los trabajos. No obstante, desde el Ayuntamiento se ha precisado que no se producirán cortes continuados de tráfico. La circulación se irá regulando mediante interrupciones temporales, permitiendo el paso de vehículos cada cierto tiempo, con el objetivo de minimizar las molestias a vecinos y usuarios de estas vías. Ante esta situación, Juan Gutiérrez ha recomendado a los propietarios de fincas y a los residentes de las áreas afectadas que siempre que sea posible utilicen itinerarios alternativos mientras se desarrollan las labores de retirada y poda.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Convergencia Andaluza exige a la Junta habilitar un consultorio médico en el casco antiguo para atender a los mayores, informa Manolo Guirado.
La formación andalucista ha solicitado a la Junta que garantice la atención sanitaria de proximidad en el casco antiguo de Salobreña mediante la habilitación de un consultorio que complemente el futuro centro de salud que está a punto de abrir en la zona de la playa. Convergencia Andaluza considera que el traslado de todos los servicios sanitarios al nuevo edificio podría dejar en una situación de desventaja a buena parte de la población de mayor edad que reside en la parte alta del municipio. El partido ha trasladado formalmente esta petición a la Administración Autonómica tras valorar positivamente la puesta en marcha de las nuevas instalaciones sanitarias. Desde Convergencia Andaluza reconocen que el nuevo centro de salud supone una mejora necesaria para las infraestructuras del municipio, aunque advierten de que su ubicación plantea dificultades para numerosos vecinos con problemas de movilidad. Desde la formación apuntan que el nuevo centro de salud es una gran noticia, pero no podemos desvestir un santo para vestir a otro. Desplazarse desde el casco antiguo hasta la playa es una carrera de obstáculos para nuestros mayores. La orografía de Salobreña y las dificultades de movilidad van a costar muchísimo trabajo a este sector de población, que es precisamente el que más asistencia médica requiere. Para evitar lo que consideran un posible aislamiento sanitario de la zona histórica, Convergencia Andaluza propone aprovechar infraestructuras municipales ya existentes en la parte alta del municipio. Entre las opciones planteadas figura el actual centro de mayores, al tratarse de un espacio frecuentado habitualmente por los propios usuarios, así como el edificio de Radio Salobreña, situado en una ubicación céntrica y conocida por los residentes del casco antiguo. La propuesta contempla la creación de un consultorio de apoyo en el que se presten servicios básicos de medicina general y enfermería durante determinadas horas del día o varios días a la semana, con el objetivo de acercar la asistencia sanitaria a los vecinos que encuentran mayores dificultades para desplazarse. Desde Convergencia Andaluza apelan a la sensibilidad de las administraciones para compatibilizar la modernización de la red sanitaria con la accesibilidad de los ciudadanos, ya que, según señalan, la modernización de la sanidad en Salobreña no puede hacerse a costa de la comodidad y la salud de nuestros mayores. Mantener un consultorio en la parte alta es una cuestión de justicia social y de accesibilidad, concluye desde la formación andalucista.
El puerto de Motril ha acogido este martes la inauguración de una jornada formativa dirigida al personal que participará en la operación Paso del Estrecho 2026, un dispositivo que se desarrollará hasta el 15 de septiembre para garantizar el tránsito seguro y fluido de miles de viajeros entre Europa y el norte de África. La actividad organizada por la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Granada ha reunido a más de 60 profesionales y una veintena de ponentes con el objetivo de reforzar la coordinación entre los distintos organismos implicados en uno de los mayores dispositivos logísticos de Europa. Durante la jornada, el coordinador provincial de la OPE, Pablo Arellano, ha presentado el plan especial y provincial del operativo, detallando las funciones específicas de cada uno de los grupos que intervienen en el dispositivo. Estas sesiones permiten activar protocolos, revisar procedimientos y mejorar la coordinación de los equipos humanos encargados de gestionar la operación. Es Pablo Arellano.
Y una de las funciones de este plan provincial es dar a conocer, difundirlo a todos los intervinientes y participantes de este, que integran este dispositivo, que es fundamental en este punto la coordinación entre todos los intervinientes, a que este tránsito de pasajeros y de vehículos se realice con total normalidad. Nuestra misión es sencilla, es dar una respuesta adecuada ante cualquier situación de emergencia que se pudiera dar, y sobre todo nos basamos en la prevención y en la anticipación para que esto no pueda suceder. En campaña anterior ha sido un éxito, hemos trabajado en fase de normalidad durante toda la campaña y esperemos también en esta campaña pues, mantener esa fase de normalidad y el buen hacer, y agradecer la colaboración de todos los organismos que intervienen y participan.
En el acto ha participado también el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, quien ha puesto el foco en que todo está bien organizado y estructurado de cara al desarrollo logístico de la operación de este año, pero se trata también de anticiparse a posibles contingencias que puedan ocurrir de forma sobrevenida, y estas jornadas, dice, ayudan a estar preparados. Es José García Fuentes.
No solamente tener todo organizado y bien organizado, sino también además prever esas situaciones que se pueden dar excepcionales, como pueden ser por causas meteorológicas, por causas de retraso en las navieras, por causas de una llegada masiva de vehículos al puerto de Motril. En definitiva, bueno, pues todas esas particularidades que se pueden dar y que hay que tenerlas previstas y perfectamente coordinadas, ¿no?
La OPE moviliza cada verano a numerosas administraciones y servicios públicos, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Bomberos, Sanidad Exterior, Emergencias 112, la Junta de Andalucía, Tráfico, Aduanas y el Ayuntamiento de Motril. Como paso previo al inicio del operativo, recordamos que ayer lunes se celebró en las instalaciones portuarias la reunión del Comité Provincial de Dirección de la OPE 2026, que sirvió para ultimar los preparativos de un dispositivo que permanecerá activo hasta mediados de septiembre.
Redacción Costa.
Nos vamos ahora hasta la zona más occidental de la costa granadina. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la temporada 2026 del Servicio de Regulación de Accesos y Transporte Lanzadera a la playa de Cantarriján, en Almuñécar, con el objetivo de compatibilizar el disfrute de este enclave con la conservación del paraje natural Acantilados de Maro Cerro Gordo. El delegado del gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, junto al alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, han destacado la importancia de esta iniciativa para proteger uno de los espacios naturales más valiosos del litoral andaluz. Granados ha subrayado que el sistema de control de accesos se ha consolidado como una herramienta de gestión sostenible que evita la entrada masiva de vehículos privados y reduce la presión sobre el entorno. Antes de su implantación, la playa sufría problemas derivados del tráfico rodado y del estacionamiento descontrolado, con consecuencias para la movilidad, la seguridad y la conservación ambiental. Durante la pasada temporada 2025, el servicio fue utilizado por 33.952 personas entre junio y septiembre, lo que permitió evitar la circulación de unos 11.317 vehículos privados dentro del espacio protegido. Según la Junta, esta medida contribuyó de forma significativa a preservar los valores ecológicos del paraje y a minimizar el impacto del turismo en los meses de mayor afluencia. Antonio Granados es el delegado del Gobierno de la Junta en Granada.
Creo que es la puesta en valor, en primer lugar, de la protección desde la Consejería de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, pues de un paraje único y excepcional que tenemos en la provincia de Granada, que está en el ámbito del territorio de Almuñécar. ¿Para qué sirve esta concesión administrativa? Bueno, pues podemos hablar que el año pasado se evitaron de bajar a las playas de Cantarrijá, de Maro Cerro Gordo, alrededor de unas 34.000 personas que accedieron a las playas y puede ser alrededor de unos 11.400 vehículos. Bueno, pues se quedan en este aparcamiento, acceden a través de la lanzadera y tenemos dos actuaciones muy importantes. En primer lugar, una protección del propio paraje y luego también facilitar la evacuación en el supuesto que tuviéramos un incendio cerca.
La regulación de accesos también desempeña un papel clave en materia de seguridad. Granados ha recordado que Cantarriján dispone de una única carretera de entrada y salida, por lo que la acumulación de vehículos podría dificultar una evacuación o el acceso de los servicios de emergencia en caso de incendio forestal u otra incidencia. Mantener despejada esta vía facilita una respuesta rápida y segura ante cualquier situación de riesgo. El dispositivo de 2026 contará con dos áreas de aparcamiento que suman 180 plazas entre coches, motocicletas, bicicletas y espacios reservados para personas con movilidad reducida. El servicio funcionará diariamente de 9 a 21 horas, con frecuencias de entre 10 y 15 minutos. Además, el precio del billete de ida y vuelta se mantiene en 3 euros, con opciones de abonos para varios días. Juan José Ruiz Joya es el alcalde de Almuñécar.
Este enclave, estos acantilados de Maro Cerro Gordo, son uno de las zonas medioambientales con más valor de nuestro municipio y evidentemente eso hay que protegerlo. Y no solamente lo que ustedes ven, que es el parque natural, sino también evidentemente la zona marítima también está protegida y evidentemente estamos haciendo y tomando medidas para seguir protegiendo, como digo, uno de los espacios naturales más importantes de nuestro municipio. Y evidentemente esta lanzadera pues lleva ya muchos años en funcionamiento y hace pues que sigamos protegiendo el medio ambiente, sigamos evitando que se masifiquen las zonas con vehículos y sigamos pues regulando y haciendo un acceso a esta playa natural pues de una manera consensuada.
La gestión del servicio seguirá a cargo de la empresa Roalfa mediante una concesión vigente hasta 2032. La compañía ha ejecutado inversiones superiores a 66.700 euros en mejoras de infraestructuras y el dispositivo genera actualmente 10 empleos directos. La Junta también mantiene un punto de información ambiental para divulgar los valores de este espacio protegido que cuenta con figuras de protección autonómicas, europeas e internacionales y alberga algunos de los ecosistemas marinos y costeros mejor conservados del Mediterráneo andaluz. El cupón de la ONCE lleva la imagen de la playa de la Herradura a toda España.
La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo martes 23 de junio a la playa granadina de la Herradura en el municipio de Almuñécar dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las playas con bandera azul. La directora de la entidad en Granada, Carmen Aguilera, y la consejera territorial de la ONCE, Piedad Joyera, han presentado este martes la imagen del cupón al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz, en un acto que ha tenido lugar en la misma playa. 5 millones de cupones reproducen una panorámica general de la playa estrategia con la que la ONCE quiere poner en valor su potencial medioambiental. La Aguilera se ha felicitado porque la ONCE contribuya a la proyección masiva de la marca de Almuñécar y Granada como potencial turístico en España y ha reclamado a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de las playas que tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística. A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. En este sentido, ha pedido mayor compromiso social para que Almuñécar, la herradura como icono principal, ha precisado, y la provincia de Granada también lidere la apuesta por un turismo para todos. Con la serie Playas con Bandera, la ONCE da a conocer dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de bandera azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Vamos con un tema del ámbito deportivo. La Liga Interna de Fútbol Sala, organizada por el Club Atlético Salobreña en colaboración con el Área Municipal de Deportes, ha cerrado su edición de 2026 con un notable éxito de participación y ambiente, consolidándose como una de las actividades complementarias más destacadas tras la finalización de las escuelas deportivas municipales. Durante un mes, unos 150 deportistas, distribuidos en 15 equipos, han tomado parte en esta competición en la que se han dado cita a categorías comprendidas entre benjamines y juveniles. El pasado viernes se disputaron las finales en el pabellón cubierto del complejo deportivo Julio Martín Pérez, donde familiares, amigos y aficionados disfrutaron de una jornada llena de deportividad. Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa ha sido su carácter abierto, permitiendo la inscripción de escolares independientemente de que formaran parte o no de las escuelas deportivas municipales. Esta fórmula ha facilitado que numerosos jóvenes pudieran acercarse a la práctica competitiva del fútbol sala y compartir experiencia con otros compañeros de diferentes centros educativos y niveles deportivos. La competición, que ya se celebró en años anteriores, regresaba este 2026 tras un periodo de parón, despertando un importante interés entre los escolares del municipio y superando las expectativas iniciales de participación. El presidente del Club Atlético Salobreña, Cristian Guirado, y el monitor de Fútbol Sala, Roberto Medina, han valorado muy positivamente el desarrollo de la liga, destacando que este tipo de actividades contribuyen a reforzar los valores propios del deporte base, fomentando el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo. Asimismo, han señalado que la práctica deportiva regular favorece la adquisición de hábitos de vida saludables entre los más jóvenes y ofrece una oportunidad para que muchos alumnos vivan sus primeras experiencias en un entorno competitivo, algo que no siempre tienen ocasión de disfrutar durante la temporada en caso de no estar federados. Desde la organización se ha subrayado igualmente la excelente respuesta de las familias y la implicación de los participantes, factores que han contribuido al éxito de una competición que aspira a mantenerse en el calendario deportivo de la villa en futuras ediciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña vivirá sus fiestas de San Juan del 19 al 24 de junio con actividades para todos los públicos.
Ya estamos contando los días para el inicio de las fiestas en honor a San Juan, que este año se van a desarrollar del 19 al 24 de junio con una programación diseñada para llegar a todos los públicos y repartida en distintos enclaves. El concejal de fiestas, Nelson Ligero, ha destacado que el programa es un combinado de tradición, ocio familiar, conciertos y actividades infantiles, además de los cultos y la gran hoguera de la noche del 23 de junio. El objetivo, según ha explicado, es que vecinos y visitantes encuentren propuestas adaptadas a todas las edades y gustos durante 6 jornadas de celebración que marcarán el inicio del verano en la villa. Uno de los aspectos que destacan de estas fiestas es la distribución de actividades entre diferentes espacios, ya que el recinto ferial y el polideportivo acogerán las principales actuaciones nocturnas, mientras que el Parque La Fuente será escenario de numerosas actividades familiares y para mayores. La playa, por su parte, volverá a convertirse en el epicentro de la celebración durante la noche de San Juan. Ligero ha señalado que esta descentralización permite acercar las fiestas a todos los vecinos y aprovechar mejor las características de cada espacio. lo escuchamos.
Además, el parque creo que más o menos pilla bien, tanto la gente que vive en la parte alta como la que vive en la parte baja, es un espacio cómodo, ¿no? Ahí digo el parque porque se desarrollan ahí algunas de las actividades. Luego también tenemos la verbena, pues necesitamos un espacio más amplio, más alejado quizá también del núcleo urbano, que moleste menos el ruido, como el polideportivo, que también tenemos y todos los servicios como más a la mano para poder realizarlo. Y luego por Ferial, que está a continuación del parking, que además va a venir muy bien el parking a la hora de venir a la feria.
La programación arrancará el viernes con un pasacalles infantil, una lluvia de globos y un espectáculo especialmente pensado para los más pequeños, antes de dar el paso a la primera verbena y a las actuaciones musicales de La Tentación y DJ Moika, así como el inicio de las atracciones de feria. El sábado estará marcado por algunas de las actividades más populares del programa, como la Fiesta del Agua y los juegos en el Parque La Fuente. Por la noche, la música volverá a ser protagonista con una verbena que dará paso a una gran disco móvil Pecados y DJ Murchas, acompañada de espectáculos visuales, animación, malabares y otras sorpresas. Volverá a haber espacios inclusivos en las celebraciones, ya que el viernes 19 y el miércoles 24 se contempla una hora sin ruido en el recinto ferial entre las 8 y las 9 de la noche para facilitar el disfrute de las personas con sensibilidad auditiva, además de talleres artísticos infantiles. La jornada concluirá con una fiesta musical dedicada a los grandes éxitos de los años 80 y 90, animada por DJ Moisés Franco y el grupo Clandestinos. La programación continuará el lunes 22 con actividades dirigidas especialmente a los mayores, entre ellas un torneo de petanca y un baile en el Parque La Fuente. La víspera de San Juan, el 23 de junio, volverá a reunir a miles de personas en la playa de la Charca. La noche comenzará con música ambiente y continuará con una nueva edición del San Juan Urban Fest, que incluirá actuaciones de DJs, toro mecánico, fotomatón, animación y un desfile brasileño. El momento más esperado llegará con el encendido de la tradicional hoguera, que este año incorporará novedades y efectos especiales para dotar de mayor espectacularidad a uno de los actos más simbólicos de la celebración y que está considerado como la inauguración del verano en la localidad. La noche culminará con el castillo de fuegos artificiales lanzados desde el Peñón. Las fiestas concluirán el miércoles 24 de junio, festividades San Juan Bautista. La jornada contará con el Día del Niño, las atracciones y los actos religiosos en honor al santo, incluyendo la misa solemne y la posterior procesión por las calles del municipio. Nelson Ligero ha subrayado que el programa ha sido elaborado con la intención de ofrecer actividades para todos los sectores de la población y convertir las fiestas en el mejor preludio del intenso verano cultural y festivo que vive cada año Salobreña. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, especialmente durante la noche de San Juan, en el uso de las hogueras para que la celebración transcurra con total normalidad y seguridad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Las playas de Motril acogerán el próximo domingo 21 de junio la vigésima edición del Festival Aéreo Internacional Ciudad de Motril, uno de los principales espectáculos aeronáuticos de España, que espera reunir a más de 200.000 personas en el litoral motrileño. La programación de este vigésimo aniversario contará con una amplia representación de la aviación civil y militar, incluyendo aeronaves de combate, rescate, seguridad, emergencias y extinción de incendios. Entre las principales novedades figuran la presencia por primera vez en Motril de aeronaves de la Marina de Estados Unidos, entre ellas el helicóptero Sikorsky MH-60 Romeo, así como la participación del equipo de demostración del ALA-51 de la Fuerza Aérea Alemana con los cazas Tornado, una de las exhibiciones más destacadas de esta edición. El festival contará además con helicópteros de salvamento marítimo, efectivos del Infoca y aeronaves de la Guardia Civil y la Policía Nacional, configurando un cartel que abarca prácticamente todas las especialidades de la aeronáutica. El organizador del evento, José Miguel Pérez Juárez, ha destacado la relevancia de esta vigésima edición y ha señalado el esfuerzo realizado para incorporar novedades que permitan seguir sorprendiendo a los asistentes. Es José Miguel Pérez Juárez.
Un cartel bastante importante, muy equilibrado, porque se recogen todos los segmentos de la aeronáutica, desde ultraligeros hasta cazas de combate, y especialmente va a estar protagonizado, el fuerte va a ser el helicóptero. Pero como yo digo, hace 20 años empezamos con helicóptero y este año queríamos darle más protagonismo al helicóptero. Pero siempre hay que poner algo atrayente, potente. En este caso, pues dentro del ámbito del helicóptero, de la ala rotatoria, nos visita por primera vez aeronaves de la US Navy norteamericana, como el Sikorsky SH-60 Romeo, la última versión naval, que está basado en Rota, en el famoso, pertenece al grupo del famoso escudo antimisiles, y también nos visitarán por parte del ala fija. Tendremos la participación por primera vez en Motril y de las pocas veces que se ve en España al demo team alemán del ala 51 de los Tornados, un equipo bastante potente que viene con muchas ganas.
El organizador ha recordado además que el Festival Aéreo de Motril se ha convertido en una referencia nacional e internacional gracias a su capacidad para ofrecer exhibiciones exclusivas y acercar al público aeronaves que rara vez pueden contemplarse fuera de grandes eventos especializados. Desde el Ayuntamiento de Motril se ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, en la que participarán Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Bomberos. Además, se han habilitado nuevas bolsas de aparcamiento, incluida una zona con cerca de 500 plazas adicionales para facilitar la llegada de visitantes procedentes de distintos puntos de España y Europa. Ya metidos en la agenda de Salobreña, les contamos que hasta el viernes se puede visitar la exposición del cultural de los talleres de pintura, encaje de bolillos y restauración en la sala de exposiciones de la biblioteca de 19 a 20:30 horas. Tenemos además el espectáculo que nos trae Espacio Baraca este próximo jueves. Freestyle Libres de Ser es el título de este evento, que va a desarrollarse el jueves en el Auditorio de la Villa a las 8 de la tarde. 6 euros es el precio de la entrada. Además, la Asociación Calicaña conmemora el vigésimo aniversario de la última zafra bajo el título La Fábrica Nos Llama. La actividad tiene lugar este próximo 20 de junio. A las 5:30 de la tarde es cuando comienza, con una mesa redonda, con exposición de fotos o visitas guiadas, entre otros atractivos. Tenemos además el sábado las escuelas profesionales de danza de Raquel Aroza, que presentan Tras el amuleto, el último baile, su espectáculo, que tendrá dos pases a las 5:30 y a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. Hasta aquí la agenda cultural de la Villa. Momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, que puede ir acompañada de chubascos ocasionales, temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables tendiendo a soplar de componente este en el interior por la tarde. La máxima aquí en la costa alcanzará los 30 grados, la mínima los 21. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Ahora nos quedamos con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.